Muy buenas tardes.
Doctor Emiliano Rolón, una sentencia que marca un antes y un después. Antes, el dato informativo concreto. Además de usted, doctor Rolón, ¿quién más integró la sala penal en este expediente de casación?
Los doctores Cristóbal Sánchez y Arnaldo Martínez Prieto.
Hágame el favor de darme un segundo. ¿Quiere decir que ningún ministro de la Corte Suprema de Justicia se atrevió a integrar este expediente y fueron los camaristas los que trajeron un poco de justicia al Paraguay?
Y podría decir que la última ministra que integró la sala penal con nosotros fue la ministra Bucheta, pero por acontecimiento público conocido, ella renunció, entonces quedamos dos. Se nos unió luego el doctor Martínez Prieto y logramos conformar una sentencia, una solución por unanimidad.
Doctor, ¿usted integra en reemplazo de quién la sala?
No, simplemente la inscripción de 8 miembros hizo que la posibilidad se extendiera a miembros de tribunales de apelación de la capital. Uno de los que soy yo, el otro Cristóbal Sánchez. Luego la renuncia de la Cucheta para que finalmente integre el doctor Martínez Prieto.
Doctor, ¿fue por unanimidad la anulación de la condena o fue por voto dividido?
A ver, la solución es por unanimidad, pero en el seno del proceso legislativo, obviamente la cuestión obedeció a algunas dificultades en el tratamiento. Hubo en el tema de admisibilidad algún debate sobre el tema y finalmente prevaleció la tesis de la atención del conflicto para todos, para los 11. En mi caso particular, yo estaba por la posición que simplemente 4 las penas mayores son las que deberían estar en hecho de día de casación. En fin, se resolvió de esa manera. En el voto, en la cuestión principal, la opinión de unánime fue de que los 3 están conscientes de que no se podría justificar la responsabilidad penal en base a medios probatorios absolutamente indirectos. No tenemos evidencias de la participación en el hecho de ninguno de ellos. Sí tenemos evidencia de su presencia física en el escenario del crimen, pero de su participación y que sean causantes de las lesiones, inclusive del fallecimiento de algunos miembros de las fuerzas públicas, no existen evidencias.
¿Nunca existió entonces el elemento probatorio contundente que destruya el principio inviolable de la presunción de inocencia de estos campesinos? ¿Nunca?
Básicamente hay que entender, mi querido Héctor, que la responsabilidad penal gira en torno a 2 presupuestos muy necesarios. Primero, la justificación del acontecimiento penalmente relevante, que no tenemos ninguna duda que ocurrió. A todos nos consta, por instrumentos, por filmaciones, documentos, fotografías, de que el enfrentamiento es real. Y el resultado lesivo también es real. 15 fallecidos no es poca cosa. Entonces tenemos la prueba material de la realización del hecho. Pero en torno a la atribución de responsabilidad personal a cada comitente, que es una garantía de los esquemas republicanos, ahí tenemos ahí deficiencias. No se pudo justificar ningún homicida con ninguna persona comitente. Y obviamente tampoco se pudo conectar ni siquiera con las personas fallecidas. Tenemos, por ejemplo, una demostración palpable de esto en la declaración del juicio oral del propio médico forense de fiscalía, que afirmó que la autopsia, cuando era un tema harto complicado, se pudo realizar.
Doctor,
entonces tenemos deficiencias en la justificación de la responsabilidad penal que no acreditan justamente una sentencia de condena.
¿Deficiencias? ¿Me repite? ¿No existen deficiencias en el proceso
penal? En la investigación.
En la investigación. Eso es durísimo para el Ministerio Público, doctor Emiliano Rolón.
El Poder Judicial juzga, dice el derecho, define el conflicto. Las evidencias son las que justifican o no la responsabilidad penal. El ciudadano tiene que tener la garantía en un Estado democrático, social, de derecho y republicano de que el juzgamiento provendrá a esa evidencia y no a supuestos. No se le debe condenar a nadie por simplemente estar en un sitio, sino por mostrársele su su grado de participación criminal.
Doctor, para hacer una revisión de lo que usted nos acaba de decir, dijo que la participación y que sean causantes de la muerte de los agentes de la seguridad, de la fuerza pública. Es cierto, existen evidencias, solo que esas evidencias no pueden probar la participación.
Necesitamos evidencias directas. El testimonio de los intervinientes son de valor, ¿cómo no? Fíjense que no son pruebas directas, sino circunstanciales. Y en base a pruebas circunstanciales, en donde la conexión entre el hecho y la consecuencia no está acreditada, técnicamente no hay base para una responsabilidad penal.
En la sentencia, que espero que me están enviando copias de la sentencia, de esta sala penal integrada por usted, Emiliano Rolón, por Cristóbal Sánchez, y me dijo el tercer camarista que integró la...
Arnaldo Martínez Prieto,
revela o se revela en sí como un detallado y pormenorizado relato de un proceso nulo en los principios básicos de un proceso justo. O sea,
definitivamente la ausencia de fundamentación, cuando simplemente formulamos conclusiones genéricas sobre la base de que ciertas personas indubitablemente estuvieron en cierto escenario del crimen, evidentemente tenemos una justificación endeble. Yo preciso conectar que el arma comitente servida y discutida justamente salió del arma perteneciente a o B persona, y que justamente eso fue revelador, porque las pruebas extraídas del cuerpo del fallecido justifican esa conexión. Difícilmente esto dentro de una turba, de un enfrentamiento entre las fuerzas del orden, que a mí me apena muchísimo como republicano que tenga que establecer este tipo de enfrentamientos en que no existe una conclusión válida, difícilmente se pueda justificar simplemente por mención genérica. Yo no puedo decir Héctor Alegre se lo vio portando un cartel o una discusión o estando en un enfrentamiento con las fuerzas del orden, por esa razón lo condeno. Debo establecer en forma clara el nexo causal, el vínculo que indubitablemente me llega a tal conclusión. Eso no ocurrió.
Doctor, ¿cuánto tiempo le tomó analizar el expediente y la acción planteada por la defensa de los campesinos?
Y tuvimos muchos problemas. Yo creo que finalmente dimos un poco el rostro por el sistema. Las veces que me corresponde, en el caso mío, desde la función privada, la función pública, dije que no me apartaría en ningún caso. Y los desafíos siempre llegan en momentos importantes de mi vida. Nosotros creo que tenemos ya hace más o menos un año, pero la integración completa ocurrió hace unos meses nada más. Son 40 tomos de expedientes que hay que revisar. Esto es una... Somos conscientes del tremendo impacto para la República y de todo lo que debe revisarse después como recuento de nuestras actuaciones. Una culpa para todos y hacer las cosas bien. El ciudadano precisa que en un Estado democrático, social, de derecho y republicano se le justifique esos aspectos que hacen a su responsabilidad penal.
Doctor, de estos 11 campesinos, ya la gran mayoría estaba en libertad, pero los 4 que recibieron las condenas aún no estaban. O sea, ¿cuál es la situación de los mismos? ¿Se anula la causa?
Nosotros resolvimos. Ahí hubo una diferencia de criterios en la ley. Fue un voto mayoritario que pretendía que se recuerde el juicio. Y el voto mayoritario sostenido por nosotros tenía que ver con la necesidad de una decisión directa. Porque si tenemos deficiencias en la investigación y no podemos retrotraer el proceso a etapas fenecidas, ¿de qué vamos a hablar? Exactamente es lo mismo, y le tendremos otra vez en ascuas a la ciudadanía por no sabemos cuánto tiempo. Y esto tiene que tener un punto final. El conflicto que es hispano no puede durar eternamente.
Con lo que me estás diciendo,
el ciudadano tiene que tener el derecho de que sea respondido dentro de un plazo razonable, y a eso nos limitamos al final.
O sea, que no es que se ordena la realización de un nuevo juicio, se anula... No,
absolución y decisión directa.
¡Ay, juepete! Disculpame la expresión grosera, ¿verdad? Poco académica y sujeta al derecho. ¡Ay, juepete la resolución de ustedes! Es una resolución que sienta precedente.
Somos conscientes de la pena. el tremendo impacto de la responsabilidad. Pero hay que hacer, alguna vez como sociedad tenemos que aprender a culpar.
O sea, para que la gente entienda.
¿Es de acción inmediata la absolución y libertad, doctor?
Sí, señor.
Ahora.
Efecto inmediato.
Lo que dura es administrar todo el problema y hacer todos los trámites.
O sea, esta gente, doctor Emiliano Rolón, esta gente debería estar libre máximo para mañana a esta hora.
Probablemente. Lo que cuesta implementar todo lo que es el trámite administrativo, la decisión directa, que no hay discusiones.
Gran 7.
¿Qué? ¿Cuál es el mensaje final, doctor? Es una especie de intento por parte de tres camaristas que no son miembros de la Corte Suprema, que intervienen en una causa en donde la Corte Suprema tenía que hablar, en donde los ministros de la Corte tenían que haberse expedido, y no camaristas, más allá del valor y la valentía de ustedes. ¿Es un mensaje de los fueros inferiores a la Corte Suprema de que la justicia debe lavarse la cara, doctor Emiliano Rolón?
Efectivamente, yo creo que el Congreso tiene una muy importante misión de la República. Es de juzgar. Eso implica que, lejos de la protección jurídica de la acción representada por el fiscalista, o lejos simplemente de los intereses de la defensa, debe ubicarse en un punto promedio. Y con valentía, enfrentar los casos que tenga que enfrentar. Yo le dije al inicio de esta entrevista que yo entré al juicio. No precisamente para inhibirme, quizás luego, pero. Vigencia de 23 años. Sí. Siempre que me corresponde atender, siempre estoy en medio de algún concurso, lo que sea, pero me parece que eso es lo que corresponde a un ciudadano responsable: enfrentar su circunstancia y definir cómo cree que debe ser en conciencia.
Bueno, doctor Emiliano Rolón, el placer de hablar contigo. Felicidades por esta decisión valiente. Hasta luego.